Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen también, como siempre, desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias. Hay luz en La Linterna hasta las 11 y media, una hora menos en Canarias. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. Vamos a contar y analizar la actualidad de este día. Hay que escuchar La Linterna, por si acaso, también en un día en el que estamos reviviendo las terribles imágenes que nos llegaban un 6 de abril de 2009 desde L'Aquila, la capital de los Abruzos, una ciudad desolada, destrozada por un terremoto de casi 6 grados en la escala de Richter que dejaba 300 muertos y millares de refugiados. 7 años después nos llegan las mismas imágenes de dolor, destrucción de las localidades de Amatrice, Acúmoli, Pescara del Tronto y Arcuata del Tronto, azotadas la pasada madrugada por un terremoto de 6,2 grados en esta escala de Richter con epicentro entre Perugia y Rieti. La cifra de muertos asciende ya a 120 y son cifras que podemos dar por el momento. Las ha confirmado el primer ministro italiano Matteo Renzi, ha visitado la zona más afectada, pero todavía se sigue buscando a personas entre los escombros. Son más los heridos, más de 360, y sigue habiendo además, como decimos, decenas de desaparecidos. Más de 800 efectivos trabajan en las labores de rescate. Las imágenes son tremendas. Amatrice, la localidad con 2.500 habitantes, muy turística, ha desaparecido literalmente. Son todo escombros. La pérdida en patrimonio histórico y arquitectónico, sobre todo barroco y renacentista, es incalculable. Pero sobre todo las víctimas, entre ellas niños también y familias enteras.
Prácticamente yo me
considero que he tenido mucha suerte. Pero Amatrice no, ya no existirá más, está muerta.
Vengo de allí y no lo sé, esto es un desastre total, ya no hay nada.
Se han registrado hasta 160 réplicas que se han sentido por toda la zona centro de Italia, por todo el Lazio, incluso en Roma.
Notamos cómo se movía la habitación, estábamos en un hotel en la quinta planta y la sensación es de ir en un barco, o sea, se movió toda la habitación y nos despertamos.
Incluso en Roma, a 170 kilómetros de distancia, ¿no?, de esa localidad, una de las más afectadas de Amatrice. Por el momento no se ha confirmado ninguna víctima española y, como nos contaba Jorge Alcalde, el director de la revista Cuo, la energía que se ha llegado a liberar en este terremoto equivaldría a 2.700 bombas de Hiroshima. Y es que esa zona de Italia está calificada, por así decirlo, pues como una bomba sísmica. Es una zona de intensísima actividad pues de terremotos, intensísima actividad sísmica. Iremos a lo largo de la tarde a esa zona con nuestra enviada especial, con Eva, con nuestra corresponsal en Roma, con Eva Fernández, para que nos cuente la última hora desde Amatrice. De vuelta a España, seguimos en lo mismo, en las negociaciones para la investidura de Mariano Rajoy, que cada vez queda más claro que de producirse no va a ser la próxima semana, porque el PSOE sigue instalado en el no. Aún así, siguen estas negociaciones. PP y Ciudadanos han acordado ya un centenar de medidas, por ejemplo, en economía, empleo y bienestar social, pero Ciudadanos quiere que se concreten cifras para las partidas sociales destinadas al plan de choque, la ampliación del permiso de paternidad, así como el refuerzo contra el fracaso escolar. Que se concreten cifras, cantidades. Y el Partido Popular dice que si se concreta será porque se quiere algo más que un pacto de investidura. Martínez Maillo, número 3 del PP.
Si Ciudadanos quiere plantear ya el tema económico, sin duda estaríamos hablando ya de presupuestos. Incluso también han planteado plazos. Eso también supone que no estaríamos solo hablando inicialmente de un acuerdo de investidura. Parece que entonces, si hablamos de plazo, también estaríamos hablando de un acuerdo de gobierno.
Esta misma tarde, hace apenas unos minutos, el portavoz del Congreso de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, matizaba o hacía otra lectura después de las declaraciones de Maillo.
No voy a decir que sea falsa, digo que es una forma de interpretar que tiene el señor Maillo, con todos mis respetos y con toda... En fin, y de forma completamente amigable lo digo. Él ha establecido una relación entre dotar de fuente de financiación una medida y un acuerdo de gobierno, pero eso es una relación que ha establecido él y que solo a él le compromete.
En ese punto está el tira y afloja, en si habrá solamente apoyo para la investidura o si finalmente habrá un pacto de gobierno. Esta tarde se ha hablado de corrupción, de regeneración, transparencia. 2 horas ha durado el encuentro. Ambas formaciones quieren atraer al resto de fuerzas al plan de lucha contra la corrupción, un pacto de Estado contra la corrupción. Pero el debate también se centra en a partir de cuándo un imputado por corrupción debe dejar el cargo público y, sobre todo, qué se entiende por corrupción política. Maillo, número 3 del PP, y Villegas, número 2 de Ciudadanos.
Distingamos lo que es corrupción de lo que no es, y en este caso es el diputado de Castellón, tiene el apoyo del Partido Popular.
No es un caso de corrupción política, porque no hay ni enriquecimiento ni está ligado a una trama de financiación ilegal de partidos políticos.
El caso del diputado Clavel había sido uno de los puntos de fricción de los últimos días entre ambas formaciones. Clavel autorizó el pago en 2010 de 700.000 euros a una empresa de limpieza como alcalde en funciones de la Val d'Uixó. Autorizó el dinero para el pago de las nóminas, pero estaba en funciones. Bueno, asegura el diputado que hay 8 sentencias que avalan su manera de proceder, pero una denuncia del PSOE e Izquierda Unida, que estaban en la oposición, pues ha reabierto el caso y está de nuevo imputado a la espera de ver si prospera o no prospera la causa. Y este era uno de los asuntos que había enfrentado a las dos formaciones en los últimos días, si debía o no debía dimitir o apartarse este diputado, y por el momento ese escollo ya también se ha solventado. Una cosa más, en este día la Junta Electoral de Guipúzcoa rechaza la candidatura al Lehendakari del Proeta Arrautegi por EH Bildu. Sigue el criterio de la Fiscalía, de la Audiencia Nacional, y recuerda que una sentencia firme le mantiene inhabilitado hasta el año 2021 y privado del sufragio pasivo, es decir, que no puede ser elegido. Bildu va a recurrir, aun a sabiendas de que no tiene recorrido, porque se trata de hacer campaña en este caso, vamos, o sea, saben que no va a ir más allá, pero se trata de hacer campaña, de abonar el discurso del victimismo, al que ayudan individuos como el consejero de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Carles Mundó.
Sí, yo creo que...
Califico como un error que se utilicen los tribunales, que se utilicen los mecanismos, en este caso la Junta Electoral, para privar a un ciudadano de presentarse a unas elecciones.
Bueno, y la misma línea también se han posicionado dirigentes de Podemos como Iglesias, Errejón. Bueno, que esto de que quién se puede presentar a unas elecciones lo tienen que decir los vascos, vamos, que son ellos los que tienen que decir quién puede o no concurrir a unas elecciones. Pero bueno, se trata de respetar una sentencia firme, ni más ni menos, y poco pueden hablar además de privación de libertad, como hacía Carles Mundó, el consejero de Justicia de la Generalitat de Cataluña. Poco pueden hablar de privación de libertad cuando se refieren a alguien que ha cumplido, Otegi, una condena por intentar reconstruir ETA, una banda terrorista que ha sesgado la mayor libertad que puede tener el ser humano, que es el derecho a la propia vida. Está encendida la linterna, hay que escuchar la linterna hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Vamos a contar y analizar con el patrocinio de Repsol la actualidad de un día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
El gobierno de Colombia y la narcoguerrilla de las FARC van a anunciar hoy en La Habana el acuerdo de paz.
La amnistía de los terroristas es uno de los últimos puntos que se ha concretado. El plebiscito para refrendarlo podría ser en octubre en Colombia. Pone fin a más de 50 años de conflicto armado.
2 fallecidos y 2 heridos en un ataque en la Universidad Americana de Kabul.
Varios hombres armados han entrado en el recinto, donde se han escuchado tiroteos y explosiones. A principios de mes, 2 profesores fueron secuestrados en este mismo centro.
Turquía entra en Siria para bombardear a los terroristas del Daesh.
El presidente turco dice que el objetivo es proteger Siria para evitar una nueva oleada de refugiados y ofrecer ayuda humanitaria. El régimen de Al-Assad cree que la operación viola su soberanía.
Alemania aprueba un plan de emergencia civil.
Para hacer frente a catástrofes o ataques terroristas, el plan activa el servicio militar obligatorio e incluye instrucciones para el acopio de comida y agua. El último plan de este tipo se había aprobado en 1995.
Se reactiva el incendio del Valle del Jerte, en Cáceres.
En la zona de la garganta de los infiernos Hornos. Esta mañana se había dado por estabilizado, ha quemado más de 900 hectáreas. Otros 4 fuegos se han declarado en esa provincia.
Aumenta el gasto de las familias en educación,
sobre todo en primaria y formación profesional, a pesar del descenso del número de becas. Las familias gastan 400 millones de euros más que hace 10 años, un incremento del 22%.
Más cerca de la cura del cáncer de mama.
Científicos españoles han identificado una proteína que frena los casos más agresivos de la enfermedad. Se ha probado con éxito en ratones. La investigación ha durado 5 años.
312 fallecidos por ahogamiento en España en lo que va de año.
Solo en agosto ha habido 48. La mayoría tenía más de 50 años. Según la Federación Española de Salvamento y Socorrismo, Galicia está en cabeza con 53 muertes.
Las cenizas de Truman Capote se subastarán el 23 de septiembre en Los Ángeles,
ciudad en la que el célebre periodista falleció hace más de 30 años. El precio de salida es de $2,000, aunque se podrían pagar hasta 6,000. En la puja también se incluye ropa, libros y fotos.
Deportes, mañana 4 equipos españoles estarán en el sorteo de la fase de grupos de la Champions.
Son el Barça, el Real Madrid, el Sevilla y el Atlético de Madrid. Además, Lidia Valentín va a recibir la medalla de plata en halterofilia en los Juegos de Pekín del año 2008. Acabó quinta, pero la federación confirma que la segunda, la tercera y la cuarta clasificadas se doparon.
Hasta las 11:30 estamos con ustedes. Esperamos comentarios, opiniones, adhesiones. ¿Cuáles son los canales, Alicia García?
Pues son, por ejemplo, Facebook. Aquí nos tienen que escribir buscándonos La Linterna Cope. También en Twitter, @linternacope. Y además, si quieren, tenemos un número de teléfono para que nos envíen sus mensajes de audio a través del WhatsApp. Es el 600-544-555.
¿Qué estamos preguntando, Javier Fernández Mar Domingo?
Si creen que Arnaldo Otegi va a desafiar la decisión de la Junta Electoral de Guipúzcoa y va a concurrir a las elecciones vascas. La mayoría creen que sí, lo piensan el 85% de los oyentes. Pueden seguir votando en cope.es.
¿Qué dicen los oyentes, Sofía Negrín?
Hablando de la postura de Otegi, Marcos dice que Otegi está acostumbrado a saltarse la ley y sabe que últimamente es demasiado común desafiar la justicia. Y Antonio comenta: con algo nos sorprenderá, hacen lo que quieren.
El pronóstico del tiempo es de María Jalón.
Para mañana, nubes en el oeste de Galicia, Cantábrico Occidental y noroeste de Castilla y León, que podrán dar lugar a algún chubasco de tipo tormentoso. En el resto, tranquilo, aunque se esperan nubes de tipo alto a lo largo de la tarde en Extremadura y el oeste de Andalucía. Acumulación de nubes también en áreas del Estrecho por vientos de levante y en Canarias por los alisios. Habrá avisos de temperaturas altas en Navarra, País Vasco, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. En el resto se mantendrán sin cambios.
Vamos hasta la DGT a ver qué tal se circula. Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en Málaga. En la MA20 se van a encontrar con retenciones en Málaga capital y en la A7 en San Pedro de Alcántara. También se van a encontrar con dificultades con algunas paradas en carreteras de Barcelona, por ejemplo en la C32, un par de kilómetros en Sant Boi de Llobregat hacia el Nudo de Llobregat. También hay dificultades en estos momentos en Valencia. Precaución con una avería en la A35 a la altura de Vallada. Y debido a la baja visibilidad hay cortadas algunas carreteras. En Teruel, debido al humo, a un incendio próximo a la carretera, está cortada la A1702 en Ejulbe. Y en Lugo, debido en esta ocasión a los bancos de niebla, está cortada la A8 en la zona de Mondoñedo. Mucho cuidado en estos puntos.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora, La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Seguimos pendientes de Italia. El primer ministro Matteo Renzi confirma que se eleva ya a 120 el número de muertos tras el terremoto que ha sacudido esta madrugada el interior del país. Hay más de 360 heridos y también centenares de desaparecidos. Además, siguen las réplicas en una de las localidades más devastadas por el seísmo, en Amatrice. Está la enviada especial de la cadena COPE, la corresponsal Eva Fernández.
En estos momentos acaba de llegar una nueva remesa de perros especializados en la búsqueda de supervivientes, porque se acerca la noche y las unidades de salvamento trabajan contrarreloj. Hemos comprobado cómo uno de los perros señalaba la presencia humana bajo toneladas de escombros de una casa totalmente destruida, pero lamentablemente nos han confirmado que la persona no estaba viva. Llama la atención el silencio que se siente en Amatrice, solo interrumpido por las indicaciones de los servicios de rescate y el ruido de las excavadoras quitando escombros. Algunos vecinos se han quedado sin nada. Nos cuentan que a pesar de esto están vivos y pueden contarlo. Casi todos en esta localidad han perdido a alguien cercano y otros esperan que en las próximas horas se encuentre a sus familiares desaparecidos.
Las 8:15.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Las vacaciones de verano son una oportunidad para disfrutar de cosas que habitualmente no hacemos. Por ejemplo, irnos de magia. No se pueden perder el espectáculo del mago Sun, Magic Spectacular, en el Teatro de la Luz Philip en Gran Vía, en Madrid. Una novedosa producción que realza la magia más tradicional y de la que se va a poder disfrutar hasta el próximo domingo 28 de agosto. Bueno, no vamos a contar mucho el espectáculo hasta saludar al mago. Mago Sun, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos. Muy bien, muy bien. Ya dentro de poquito empezamos a las 8:30 un espectáculo más y con ganas de sorprender al público, que salga con la cara iluminada, sorprendido y emocionado.
¿Qué tiene este espectáculo de especial, Magic Espectacular?
Bueno, pues es un espectáculo de magia a lo grande. Todo lo que hemos visto alguna vez en televisión, por ejemplo, a David Copperfield, o de esto, pues, que hacen desaparecer a personas, se cortan chicas en trocitos, sale alguien al escenario y vuela, pues van a tener la posibilidad de verlo en directo, porque hemos recreado un espectáculo de magia al estilo Las Vegas, con una producción muy grande, que es muy difícil de ver aquí, y hemos cogido ese formato de magia y lo hemos puesto aquí para que la gente pueda disfrutar en directo de magia espectacular, y sobre todo en el formato de las grandes ilusiones de magia con mayúsculas, como digo yo. Uh-huh. En el que, bueno, va a haber una magia muy variada, va a haber incluso hasta ilusionismo extremo, con uno de los escapes más increíbles que popularizó Harry Houdini en un tanque de agua de 500 litros, y van a ver cosas que estoy seguro que no había visto nadie nunca antes, y les va de verdad a maravillar, como es hemos visto pues estos dos días que ha podido disfrutar la gente. La verdad que mi impresión ha sido muy buena y ha salido totalmente sorprendida.
Claro, hay que interactuar, ¿no? Se busca mucho también la participación del público.
Totalmente, efectivamente. Es fundamental, y algunos de los efectos que realizamos en el espectáculo, todas las tardes elegimos una persona al azar y la hacemos levitar en medio del teatro.
Vale.
También cogemos a una persona y la hacemos volver a la infancia, porque la hacemos pequeñita, chiquitita. Uh-huh. Y la verdad que también hacemos una cosa muy interesante, que es explicar un secreto de un gran mago que hubo en el siglo XX. Y a los magos no les gusta explicar el secreto, pero la verdad que al explicar, en este caso, el secreto, todavía el público se sorprende mucho más, porque le damos una vuelta de tuerca y la verdad que el público no entiende nada y todavía se sorprende y, vamos, se queda con la boca abierta.
Alucinado.
¿No?
¿Es un espectáculo para todos los públicos?
Mira, es un espectáculo desde el más pequeño hasta el más mayor, con un ritmo trepidante, desde el principio hasta el final. La gente no te aburres en ningún momento. Es fantástico el ritmo, la variedad de magia, de color, de efectos especiales. Es algo que es una oportunidad de vivirlo en directo y vamos, estamos muy contentos de poder presentar esta gran producción de magia que no es posible ver en España, y estaremos hasta el día 28 de agosto en el Teatro de la Luz Philips.
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Lo que más me gusta es transmitir la ilusión a la gente y ver ese momento cuando la gente se queda con la boca abierta, los niños. Y la verdad, el asombro es lo que más me gusta de mi trabajo, transmitir esa ilusión, esa pasión y esa alegría. Y lo que intento es que el espectador sienta en el espectáculo una mezcla de emociones de todo tipo, de sorpresa, de misterio, de drama, de humor. Y la verdad que lo conseguimos con todo el montaje de iluminación, de efectos, es de película. Uh-huh. No se puede resumir, hay que verlo en directo para poder sentirlo.
Y hay mucho trabajo detrás, ¿verdad?
Hay mucho trabajo, porque muchos de los números han llevado muchísimo tiempo de preparación. Por ejemplo, este del tanque de agua, que lo pudimos presentar en Televisión Española el año pasado en en un programa en Insuperables, donde pudimos hacerlo a 2 metros del jurado, que en este caso era Pitingo, a Santiago Segura y Ana Milán, uh-huh. Y la verdad que sus caras eran de asombro total, ¿no? Porque ver este efecto tan cerquita, yo recuerdo la cara de Santiago Segura y de Pitingo, que Pitingo había visto mucha magia, pues se quedó totalmente, el efecto era tan dramático que se quedó con tensión, con nervios de verlo tan cerca, ¿no? Y pudimos presentar varios números en este programa. Y bueno, esto ayuda un poquito también a que la gente nos conozca más y vea este tipo de magia que es tan difícil de ver.
Pues animamos a todos a que se pasen por ese Teatro de la Luz Philips Gran Vía y que disfruten de una tarde de magia. Gracias, Magosun.
Solo para terminar, que en este espectáculo siempre tenemos 2 tipos de público. Los que vienen a disfrutar, a dejarse engañar, que es el que a mí me gusta, y otros que vienen a buscar el secreto. Para los primeros, bienvenidos, y para los segundos, buena suerte. Así que nos vemos en el Teatro de la Luz y un placer será sorprenderlos.
Hasta luego.
Adiós, muchas gracias, buenas tardes.
Solo una aseguradora te garantiza que en todas las reparaciones de su red de talleres colaboradores utilizan recambios originales. ¿Es esa la tuya? Lo último de Línea Directa, por el precio de un tercero, el seguro con todo. 902-123-197, 902-123-197.
Más cultura.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Marco Aurelio echa el telón del Festival Internacional del Teatro Clásico de Mérida. Isco Jiménez.
Este montaje, inédito en el Teatro Romano de Mérida, se encarga de cerrar su edición número 62. Después de Los Pelópidas, que ha logrado reunir a más de 12.000 espectadores, es la segunda propuesta extremeña. COPE Mérida, Fabián Vázquez.
La compañía extremeña Teatrapo pone el broche de oro este año al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Lo hace con Marco Aurelio.
Roma se desmorona, el imperio se me escapa entre las manos.
En forma de tragedia se explica el declive del Imperio Romano y los últimos días del emperador encarnado por Vicente Cuesta y al que acompañan otros 7 actores extremeños y las columnas desnudas del Teatro Romano, montaje dirigido por Eugenio Amaya que da vida al texto de Agustín Muñoz Sanz.
Fue, si no el mejor, desde luego de los 3 mejores emperadores, y lo que más me apasionó a mí del personaje y de la persona es una persona realmente con una integridad moral, ética, excepcional.
Marco Aurelio se estrena esta noche y estará en cartel hasta el domingo, cerrando así la 62ª edición del Festival Emeritense.
Seguimos hablando del Festival de Mérida porque después de su paso por el Teatro Romano, la Asamblea de las Mujeres llega al Teatro La Latina.
3 únicas semanas para disfrutar de esta histriónica rebelión de las mujeres por el poder que encabeza la actriz Lolita y que dirige Juan Echanove. 9 actores dan forma a esta divertidísima chirigota. Escrita en el año 392 a.C., las situaciones que planteaba entonces alrededor de temas como la política planean con la misma fuerza en esta versión del dramaturgo Bernardo Sánchez. Con sorna lo cuenta La Linterna el actor Pedro Marí Sánchez.
Desgraciadamente sí, parece que el ser humano no aprende nada. Seguimos en las mismas diatribas de si es mejor esta forma de organizarnos. No nos entendemos, no queremos entendernos, no sabemos entendernos. Y somos, pues, víctimas de nuestras propias mezquindades.
El cantador Arcángel abre la 3ª edición del festival Flamenco on Fire.
Pamplona se convierte por unos días en la capital mundial del flamenco. La música en 3 de los principales balcones de la ciudad, junto al homenaje al guitarrista Juan Habichuela, son algunas de las novedades de esta edición. Miguel Morán, coordinador del evento, declaraciones a La Linterna.
Lo inaugura Arcángel con las voces búlgaras, un espectáculo, pues, la verdad que especial. Artistas como Farruquito y Familia, con sus hermanos y primos. Luego, pues bueno, pues está Diego Carrasco con Tomasito, Diego del Morao, unos flamencos de Navarra, Alba Molina, Belén Maya, Ariana Castellanos y Pérez. Luego un homenaje que se hace también al Sacromonte con Juan Andrés Mayo, Iván Vargas y Alba Heredia.
Más flamenco, el principal tablao flamenco de Tokio cierra sus puertas.
Nombres como Manolete o una jovencísima Sara Varas pasaron por el viejo escenario de madera que termina poco antes de cumplir medio siglo. Un local que puso en comunión a la comunidad nipona con la música y el baile declarados recientemente Patrimonio de la Humanidad.
El actor Ethan Hawke, premio Donostia en el Festival de Cine de San Sebastián.
El protagonista de Antes del Amanecer o Boyhood lo va a recibir el próximo 17 de septiembre en la edición número 64 del festival. Se premia así a toda su trayectoria profesional, lo va a recibir el próximo 17 de septiembre. Justo después se podrá ver su último trabajo, un remake, el de Los Siete Magníficos. El otro reconocimiento de este año irá para la actriz Sigourney Weaver.
Entra en subasta Las cenizas del escritor Truman Capote.
Será el próximo 23 de septiembre en la Casa Julien's de Los Ángeles. El importe de salida es de $2,000, pero el precio final de Las cenizas del escritor de A Sangre Fría podría oscilar entre los $4,000 y los $6,000. El lote incluye además otros objetos como fotografías, libros o ropa del escritor.
Sinfónica en México con las últimas composiciones de Paco de Lucía.
Espuja, donde nace el agua, que así se llama, tendrá su estreno mundial el próximo 18 de noviembre a cargo de la Orquesta Filarmónica de la ciudad.
Gracias, Isco.
Un placer.
Lo siguiente, Berti, con Belén.
¿Quieres ahorrar en tu seguro de coche, hogar o moto? Pues con la nueva tarifa web de Berti, más fácil imposible. Solo tienes que entrar en su web y calcular tu seguro de coche, hogar o moto. Sí, has oído bien. Solo con calcular online tu seguro te aplican una tarifa especial. ¿Que por qué lo hacen? Muy fácil, porque al ser digitales supone menos costes para ellos y entonces pueden darte un mejor precio a ti. Eso es lo que yo llamo utilizar la cabeza. Hazlo tú también y ahorra con la tarifa web de Berti.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.